Bueno, no necesito recordarles que esta es la estación del año en la que todos conspiran y planean distribuir regalos. Pero el verdadero día marca un acontecimiento que libera al hombre, que cuando este nacimiento ocurre en el hombre queda libre de este mundo de pecado y muerte. Y aunque Cristo nazca mil veces en Belén, si no nace en nosotros, nuestra alma todavía está desamparada. Y en vano miraremos la cruz del Gólgota a menos que dentro de nosotros sea erigida de nuevo. Si hay otro Cristo además del que fue crucificado en nosotros y que resucitó y continúa resucitando en nosotros, ese es un Cristo falso. Cualquiera que enseñe de un Cristo por fuera es un falso maestro, no me importa cómo lo etiqueten. Si tienes todas las vestiduras del mundo y eres aclamado como una persona muy sabia, si enseñas algún Cristo externo a ti mismo, es un Cristo falso. Cuando conozcas la historia, la verás en las Escrituras. Aquí en el capítulo 16 de Mateo, ¿quién decís que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora cuando lo lees piensas que un hombre parado afuera le pregunta a otro que está afuera, que Jesús le pregunta a Pedro, y son dos hombres diferentes. No es así. El drama tiene lugar en el interior, porque si estuviera fuera, sería de carne y hueso. Puedo decirte desde ahora hasta el fin de los tiempos que tú eres Cristo y Cristo es Dios Padre, pero no puedo persuadirte. No puedo alcanzar ese nivel de convicción hasta que lo hayas experimentado. Entonces aquí está él diciendo, ¿quién dices que soy? Es desde dentro de mí, el yo soy en el hombre. Bueno, tal vez no lo haya experimentado, y si no lo ha hecho, dirá John Brown, Paul Smith, Neville Goddard, como se llame. Pero eso no es todo. Llegará el día en que tendré la experiencia. Lo sabré por experiencia. Y me dice que vino de mi Padre que está en los cielos. Porque él dijo, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, mismo Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, mismo Dios. Entonces cuando la experiencia ocurre en el hombre, es el mismo Padre, y el reino de los cielos está dentro. Por eso es desde dentro que viene la revelación. No puede venir de carne y sangre. No importa cuán sabio sea un hombre en este mundo, no puede persuadirte a ti ni puede persuadirse a sí mismo hasta que eso suceda dentro de él mismo. Bueno, te lo digo por experiencia propia, esto sucederá en cada uno de nosotros. Cuando suceda, sabrás quién es Cristo. Cuando encuentras a Cristo, te has encontrado a ti mismo. Cuando te hayas encontrado a ti mismo, encontrarás a Dios. Cuando encuentres a Dios, encontrarás a Dios Padre. Y todo está dentro de ti. Ninguna carne ni sangre podrá convencerte jamás. Pueden contarte lo que han experimentado, si es que lo han experimentado, pero no hay palabras para convencer a un hombre de que algo es tan profundo. Es absolutamente maravilloso. Es un gran misterio. Cuando leo las Escrituras, encuentro claramente expresada la doctrina del ocultamiento de Cristo. El carácter oculto de Cristo se revela maravillosamente en todos los evangelios. Tome estos tres pasajes de Juan, vamos primero al capítulo 6 de Juan. Él les está diciendo que bajó del cielo y él es el pan vivo, y ellos dijeron, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿Y su padre y su madre, no los conocemos? ¿Cómo es que entonces nos dice que descendió del cielo? Luego, en el capítulo 8 de Juan, le dijeron, ¿dónde está tu padre? Él respondió, vosotros ni a mí ni a mi padre conocéis, si me conocierais a mí, conoceríais también a mi padre. Cualquiera que me conociera, un hombre, si me conociera desde mis primeros días en Barbados, conocería a mi padre, mi madre, mis hermanos. Pero cuando les digo que no soy de este mundo, lo negarán porque saben que mi registro está ahí, mi certificado de nacimiento está ahí. El nombre de mi padre es Joseph, el nombre de mi madre es Wilhelmina y tienen ese registro. Bueno, de carne y hueso sí, tienen el registro de la carne y de la sangre, pero no tienen el registro en este mundo de lo que sucedió en mí. El drama que está registrado en las escrituras tuvo lugar en mí. ¿Cuál fue ese drama? Él dijo, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que cumplirá lo que me propongo, y prosperará en aquello para que la envié. ¿Qué es la palabra? En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, ¿cuál es su propósito? Desarrollarse en el hombre. Porque si su palabra no puede volver vacía, sino que debe cumplir lo que se propone, entonces no va a volver vacía. ¿Pero cuál es su palabra? La palabra es Dios mismo, y se llamará su nombre Verbo de Dios. Entonces, la única forma objetiva que jamás verás acerca de Jesucristo sería realmente el Evangelio. Si lees el Evangelio, estás viendo la única forma objetiva, con ojo humano, de Jesucristo. Ahora cómelo y te dicen, cómete mi cuerpo. En otras palabras, asimilarlo, tratar de captar su significado. Porque la palabra traducida palabra, que es la palabra griega logos, simplemente significa aquello que está detrás de la cosa. En otras palabras, su sentido, su significado, ¿cuál es el significado detrás de la historia tal como la lees? Si lo lees y no te quedas atrás en su sentido, vas a ver a un hombre afuera. Y, sin embargo, no hay ninguna descripción de un Jesús físico en la Biblia. No hay descripción alguna de cómo se veía, qué tan alto era, qué tan bajo era, nada sobre él. Todo lo que se dice, cuando tenía como 30 años de edad, comenzó su ministerio. Pero cualquiera podría tener 30 años, pero no hay descripción alguna de un hombre, porque él es la palabra y la palabra está en el hombre. El hombre, mientras camina por esta tierra, finalmente se encuentra desplegando la palabra dentro de sí mismo. Lo ha asimilado, ha comido la carne y bebido la sangre del Señor Jesucristo que es la palabra. Escuchó la historia. Al principio pensó que estaba afuera y adoró a un Cristo externo. Ese era un Cristo falso. Continuó a través de los años adorando y mirando a algún Cristo externo a quien oraba, se persignaba y rezaba a algo de afuera. Entonces, un día, esto estalla dentro de él. Es la palabra, de repente estalla dentro de él y nace de arriba. Vuelve a las Escrituras para encontrar todo lo que se dice de Jesús, el Cristo que él mismo experimentó. Todo se desarrolló en él. La señal de su nacimiento, que fue el niño envuelto en pañales, los hombres que dieron testimonio de que el niño estaba allí. Pero no pudieron verlo. ¿Por qué? Porque fue Dios quien nació y ningún ojo mortal puede ver a Dios. Pero Dios los vio y entendió todo lo que tenían como pensamiento, todo lo que pensaban mientras estaban presentes, y escuchó el viento, tal como lo predijeron las Escrituras. Luego llegó el momento en el que Dios Padre está a punto de revelarse más como Dios Padre en aquel en quien nació. Entonces puedo decirte que tú eres Dios Padre, pero no puedo persuadirte porque no puedes ser persuadido por carne ni sangre. Entonces, lo que les habla ahora es de carne y hueso, y esto no estará aquí por mucho tiempo. Morirá como todos los hombres morirán, esto también morirá. Pero este no es el ser del que hablo. Esta cosa llamada Neville morirá en un futuro no lejano. Pero lo que hay dentro de mí mientras camino por esta tierra no puedo compartirlo contigo excepto en palabras. Todo lo que se dice del personaje llamado Jesucristo en las Escrituras lo he experimentado, todo dentro de mí. Entonces sé que la palabra de la que se habla en 1 de Juan, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra de Dios no puede regresar al vacía, sino que debe cumplir lo que Él se propone, y debe tener éxito en aquello para lo que la envió a hacer en este mundo. Bueno, ¿a qué lo envió? Solo se está engendrando a sí mismo. Él se está desplegando en cada hombre en quien la palabra está depositada. Entonces escuchas la palabra y la rechazas o la aceptas. Lo aceptas con fe, y luego pasas por todas las pruebas del mundo, y luego comienza a desarrollarse. Se revuelve y sientes que se revuelve. Mucho antes de que estalle en el primer gran evento, lo sientes, todo se está agitando dentro de ti. Es un hambre que solo una experiencia de Dios puede satisfacer. Puedes buscarlo y buscarlo en el alcohol. Puedes buscarlo en alguna droga. Puedes buscarlo en todo tipo de cosas. No está ahí. De repente estalla dentro de ti y lo encuentras dentro de ti, y tú eres él. En el plano superficial no te ves diferente y envejecerás más y más ante los ojos de los demás. No puedes demostrarle a nadie que esto ha sucedido en ti, solo te lo demuestras a ti mismo. Y todo lo que puedes hacer, ya sea escribir sobre ello o hablar sobre ello y contarlo al mundo si te escucha, para animar a todos a persistir en la fe. Pero yo os digo, si hay algún Cristo fuera del que fue crucificado en nosotros y que resucitó y continúa resucitando en nosotros, ese Cristo es un Cristo falso, y cualquiera que enseñe eso fuera de Cristo, es falso maestro de falsa doctrina. Porque este es el Cristo escondido sepultado en el corazón de cada persona en el mundo. Así lo agitarás mediante la aceptación y la creencia. Entonces aquí está el Cristo. Cuando se quite esta cosita, se quitará por última vez, no más muerte para esta. Todos los demás que no han tenido su nacimiento, instantáneamente son restaurados a la vida, nuevos, inexplicablemente nuevos. Nuevo, sin pérdida de facultades, sin pérdida de nada, pero en un mundo terrestre como este, sólidamente real. Y que esta sea tu experiencia en el presente inmediato, porque puedes ver a aquellos que el mundo llamó muertos, no están muertos en absoluto. Cuando los conoces, son todos muy jóvenes, de unos 20 años. Dejar aquí cuando tengan 90 y de repente tengan 20. Muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta del cambio, totalmente inconscientes del mismo. Se ven a sí mismos como un ser joven, sano y saludable, lleno de todas las pasiones y ambiciones del mundo, y el deseo de triunfar, y no se dan cuenta de que alguna vez fueron, solo un momento antes, una persona vieja y decrépita. Lo dan por sentado. A muchos de ellos tuve que convencerlos de que pasaron por la experiencia que aquí el mundo llama muerte, no lo creen. Cuando hablo con ellos, no pueden creer que hayan atravesado la puerta llamada muerte, porque no están muertos. Dan por sentada la novedad de ese cuerpo que llevan. Hacen todas las cosas que haces aquí. No hay poder transformador en esta transición llamada muerte. Lo atraviesas, mueres de nuevo y te encuentras instantáneamente restaurado a un cuerpo nuevo, maravilloso y saludable en el mismo mundo terrestre hasta que el nacimiento llamado Navidad tenga lugar dentro de ti. Entonces este es el gran evento. Cuando la Navidad tiene lugar en el hombre, este sale de este mundo terrestre y entra en una era completamente diferente a la que en las Escrituras se refiere como esa era. Una época completamente diferente, no puedes describirla, porque tienes vida en ti. Hay algo completamente diferente. No eres simplemente algo que simplemente pasa el tiempo y envejece. No estás envejeciendo y no estás envejeciendo y eres un solo cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Todo el que nace de arriba entra en ese cuerpo, se incorpora a él y ese cuerpo es su cuerpo. No es otro cuerpo, en realidad eres uno con el Cristo resucitado y usas ese cuerpo. ¿Qué cuerpo tan glorioso es? Todo es amor, no es más que amor. Cuando entras, no puedes pensar en nada más que en amor. Y tú eres ese ser, es el anciano de los días, y eres uno con este cuerpo, un espíritu, un cuerpo, un Señor, un Dios y Padre de todos. Porque tú eres ese Padre. Dios logró entregarse realmente a ti, no como otro, te conviertes en Dios, te conviertes en Padre. Ese es el propósito. Porque el Verbo que era en el principio era Dios. Así que no es algo de lo que esté hablando al espacio, como mis palabras ahora. Él realmente es la palabra y Dios se hace hombre para que el hombre pueda llegar a ser Dios. Entonces, la palabra está enterrada en el hombre, y luego, en un momento dado, estalla y todo el drama se desarrolla dentro del hombre. Aquí viene el nacimiento y la señal del nacimiento, aquí viene su Hijo unigénito llamándote Padre. Todo se desarrolla dentro de ti. Finalmente bajará el telón y será la última vez que caminaréis por esta esfera terrestre donde naces, maduras, mueres encontrándote restaurado, madurar, morir, reencontrarte contigo mismo, madurando, muriendo, y sigue hasta que la Navidad tiene lugar en el hombre. Entonces esto marca esta gran línea divisoria entre esta era y esa era. Así que siempre que alguien os enseña acerca de un Cristo externo, os digo que es un falso maestro. Cuando pintan todos estos cuadros de Cristo, y hay 40 y tantos en el Museo de la Ciudad de Nueva York, todos supuestamente auténticos, están mintiendo. No puedes pintar ese cuadro. ¿Cómo vas a pintarlo y capturarlo? ¿Cómo lo vas a pintar? Ni siquiera puedes describirlo con palabras. Ese recuerdo no se ha desvanecido, lo siento todo el tiempo, pero ningún ojo mortal puede verlo. Sin embargo, aunque lo siento, duermo y camino en él, no puedo describirlo. Entonces, ¿cómo se lo vas a describir a alguien? No puedo describirlo más de lo que puedes describir a David cuando lo ves. O, puedo decirles cómo es, en cierto modo, y en ese capítulo 16 de 1 Samuel, intentaron mostrarlo también. Intentaron describirlo, pero no se puede describirlo. Simplemente se refieren a él como rubicundo y de hermosos ojos. Bueno, ¿cómo vas a ir más allá? Es un joven, ¿y cómo vas a ir más allá de eso? Bueno, aquí, en ese capítulo 7 de 2 de Samuel, el Señor le habla a Natán su profeta, él le dijo, ve a tu siervo David y dile a David que yo, Jehová de los ejércitos, te saqué del prado de detrás de las ovejas, para que seas príncipe sobre mi pueblo Israel. Y dile a David que el Señor le declara que el Señor te hará una casa, y que el Señor, cuando se cumpla tu tiempo y te acuestes con tus padres, es plural, padres, haré surgir después de ti tu descendencia, la cual saldrá de tu cuerpo. Yo seré su padre, y él será mi hijo. La palabra traducida casa significa no solo una morada sino una dinastía. No es una casa hecha con manos humanas sino compuesta de vidas humanas, pues todo aquel que crece queda incorporado a esta casa. Es una casa viva, formada por vidas humanas. Y es una dinastía en el sentido de que contiene a toda la familia de David y todas sus generaciones. Ahora, David se acuesta con los padres, no el plural de David, David. Pero los padres, eso es plural. Tú eres el padre, yo soy el padre, nosotros somos los padres, pero al final se necesitan todos los padres para formar al padre. Y serás el padre del único hijo. No será otro hijo, serás padre del mismo niño del que yo soy padre, por tanto, tú y yo somos el mismo padre, sin pérdida de identidad. Ese es el misterio, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puedo ser padre de un hijo y de repente estalla dentro de ti y tienes el mismo hijo y te llama padre? No tienes dudas sobre la relación. Él es tu hijo y él es mi hijo. Bueno, ¿podemos entonces tú y yo ser dos? Y entendemos el libro de Juan, yo habito en ellos y ellos habitan en mí y somos uno, Padre, como tú y yo somos uno, 17:21-23. Es un misterio peculiar, y no se puede explicar a nivel de carne y hueso. Entonces este evento que se está celebrando es un evento eterno que tiene lugar dentro del hombre en ese Cristo invisible, ningún Cristo visto, nada en el exterior. Entonces, cuando hacen estatuas de él y pinturas de él, y los sacerdocios del mundo enseñan sobre un Cristo externo, están engañando a la gente. Son simplemente líderes ciegos de ciegos. Son falsos maestros que enseñan una doctrina falsa. Y dicen en las escrituras que circunnavegarán el mundo para hacer un converso, te matarán y creen que realmente sirven a Dios, y lo hacen porque no conocen al Padre ni a mí. Si tan solo conocieran al Padre, no podrían predicar ningún Cristo externo, ninguno en absoluto. Así que aquí estamos al borde de un día, no es ese día, el 25 de diciembre, es cualquier momento en el que podría suceder. Podría suceder ahora mismo en esta audiencia, podría. Podría sucederle esta noche a cualquiera o a muchos en esta audiencia, porque sucederá, les digo, en un futuro no lejano. Una amiga mía me escribió, recibí la carta hoy y me dijo, la semana pasada me encontré asistiendo a una conferencia suya celebrada al aire libre junto a un río, y entre la audiencia había sacerdotes, sacerdotes católicos, había ministros, había rabinos. Y alguien se acercó a un rabino y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Y él respondió, porque Neville enseña la verdad. Estaban todos presentes, todas las denominaciones, todas las religiones. Luego dijo, tenía un frasco y dentro había un insecto, y ese insecto parecía estar profundamente dormido, estaba quieto. Podría haber estado muerto, pero estaba profundamente dormido. Luego lo volteé. Cuando lo volteé y se cayó, entonces me desperté. Hermoso simbolismo. Una reversión completa de todos los pensamientos y luego uno despierta. Un cambio completo, como se dice en las escrituras, primero último, último primero, un cambio completo. Le das la vuelta y lo inviertes y luego ella se despierta, simbolizando solo su propio estado de vigilia. Y así, todos fuimos entrenados en este culto externo. La mente se mantiene primero en el exterior. Hablamos, y permítanme decirles que olviden a aquellos que afirman que son muy sabios en el mundo. Piensan que porque tienen alguna posición de cierta importancia a los ojos del mundo intelectual que realmente conocen. No puedes analizarlo, no puedes racionalizarlo, así que no aspires a ello. Todo este drama se desarrolla dentro de nosotros. No es historia secular, todo es sobrenatural, Cristo es totalmente sobrenatural. Él es la palabra de Dios, y a Dios nadie le ha visto jamás, sino el Hijo en el seno del Padre, Él le da a conocer. Sin embargo, en Juan se te dice que Él vio a Dios, y los que son de Dios lo ven, ellos ven al Padre pero otros no. En otras palabras, no puedes verlo en este nivel, así que no permitas que nadie te pinte ningún cuadro verbal ni ningún otro cuadro relacionado con un Cristo externo. Pero lo verás, te lo aseguro, y cuando lo veas quedarás incorporado a su cuerpo y serás uno con Él, llevarás ese cuerpo. Ese es el único bautismo. Cuando Él te abraza, te fusionas por completo, te fundes en su cuerpo sin pérdida de identidad. A partir de ahí eres tan consciente de llevar esa prenda. Aunque esta cosita duele, esto duele y te cansa, y te da sueño, y lo dejas, y muchas noches sientes, oh bueno, ¿por qué me despierto mañana? Tienes tanta hambre de partir y, aún así, te dicen que tienes que terminarlo. Pero en lo que a mí personalmente respecta, siento que lo he terminado, pero no puedo partir antes de tiempo. Sin embargo, habiéndolo usado y todavía usándolo, anhelas, mientras lees las palabras de Pablo, mi deseo es partir y estar con Cristo. Sin embargo, le dijeron que tenía que esperar un tiempo, no demasiado, un tiempo, y continuar con el trabajo que estaba haciendo. Pero después de haberlo usado una vez, aunque estés excluido y aislado con esta pequeña prenda, todavía lo sientes y aún te hundes en él, y el gozo es tan grande. Permítanme decirles que cuando regresan aquí y recogen esto una vez más por la mañana, es como si realmente estuvieran usando una pequeña prenda ajustada. Regresas a algo que está tan completamente restringido, como si estuvieras usando algo, bueno, el tipo de cosa en la que pones a los locos. Sientes que realmente te cristalizas en esta prenda, y es una cosa tan pequeña que te sientes tan atado a ella. Luego parten una vez más para vestirlo y regresar a esto. Después de un tiempo, diría que se vuelve un poco angustioso. Pero no te preocupes. No siempre usaréis estas vestiduras, porque la palabra ha avanzado. Has aceptado la palabra y un día, cuando menos lo esperes, estallará en ti. A medida que estalla dentro de ti, a partir de ese momento todo el drama se desarrolla y nadie puede detenerlo. No importa qué trabajo esté haciendo ahora. Ahora podrías ganarte la vida lavando pisos, podrías dirigir el país, podrías estar haciendo cualquier cosa en este mundo. No tiene nada que ver con ninguna apariencia externa. ¿Lo escuchaste con fe? Eso es todo lo que pide. Y puedo decirte que llegas al punto en que sientes que nada es imposible y no levantas un dedo para que así sea, ni un solo dedo. El sábado por la mañana me estaba afeitando y mi esposa me dijo, David está al teléfono y me pidió que te dijera que necesita un poco de ayuda ahora mismo. El espectáculo de David se estaba realizando en la UCLA el sábado pasado por la noche, y hay una parte en la que la soprano debe usar esta cabellera perfectamente larga, es parte del drama, Los Reyes Magos. Bueno, desapareció y no pudieron encontrarlo sin importar dónde buscaran. Buscaron por todos lados y no pudieron encontrarlo. Bueno, tenías que tenerlo, es parte del equipo. Dejé de afeitarme, escuché la voz de David. Ahora no me habla, pero escuché su voz y todo lo que le permití decirme es, lo encontré. Eso es todo, luego seguí afeitándome. Mi esposa tuvo que salir esa tarde. Y justo antes de que llegara mi amigo Benny, Benny no vino hasta las 6:30 o incluso más tarde, pero en algún momento entre las 5:30 y las 6 sonó el teléfono. Era David y dijo, lo encontré. Lo buscó por toda esa zona y no pudo encontrarlo, y nadie pudo encontrarlo. Bueno, no me molesté y nunca pensé en David después de ese momento. Le deseé buena suerte con el espectáculo. Lo vi la semana anterior y me encantó. Pensé que era perfectamente maravilloso, la música, el tratamiento completo de todo, me encantó. Simplemente le dije, bueno, espero que esta noche tengas la casa llena y que todo sea perfecto. Bueno, me dijo que esta noche rechazaron a entre 250 y 300 personas y el teatro tenía capacidad para 540 personas. Así que estaba lleno y rechazaron a 250 personas. Pero lo encontró. Todo lo que hice, lo escuché como si escuchara su voz. Puedo escuchar su voz, bueno, entonces lo considero una promesa de Dios. Le oí decirme que lo había encontrado. Bueno, ¿quién lo escuchó? Hice. Bueno, ¿cómo se llama? Yo soy, ese es su nombre. Bueno, ¿quién lo escucha? Lo estoy escuchando. Entonces eso se convierte en la promesa de Dios. Ahora el cosito llamado Neville, de carne y hueso, ¿qué podría hacer para encontrarlo? Estaría perdido en esa universidad, es tan grande. Si esta noche me dijeras que fuera a buscar cierta sala, no sabría a dónde ir. Entonces, ¿cómo iría a buscar ese mechón de pelo? No pude encontrarlo, pero sabía que esa palabra tendría que cumplirse por sí sola. Y tenía que cumplirse no el domingo, ya es demasiado tarde, tenía que cumplirse el sábado. Entonces lo escuchas y luego lo dejas, y no haces nada más que simplemente considerarlo como una promesa de Dios. Todas sus promesas se cumplen en mí. Lo oí, y por eso voy a los negocios de mi padre, y él y yo somos uno. Confieso que no hice nada en el entretiempo, ni me preocupé. Cuando llamó, estaba ocupada. Mi esposa estaba fuera y había dejado la estufa encendida. Tuve que verlo para ver que ciertas cosas estaban en orden. Ella y mi hija salieron de compras o hicieron algún pequeño mandado. Entonces en ese intervalo estuve ocupada con las tareas del hogar, pero luego él llama y lo confirma. Así que les digo esta noche que esto les va a pasar a ustedes. La Navidad llegará, no hay duda al respecto. Pero en el intervalo, escuche como si hubiera oído lo que quiere oír. ¿Quieres bendecir a alguien? Puedes bendecir. Escuche su voz y luego permítales que le digan lo que le gustaría que le digan y luego créelo. Cree en la realidad de lo que escuchaste y no hagas nada para que así sea, simplemente créelo. Esa es una palabra. Una palabra salió de tu boca y no puede regresar vacía, no puede regresar vacía. Debe lograr lo que te propusiste. Así que inténtalo. Pero no rompas un vaso sanguíneo para que así sea. Es una técnica simple, simple y simplemente crees. ¿Puedes creerlo? Bueno, este maravilloso día que se acerca al mundo exterior es un día que tiene lugar en el hombre. Es un momento en el tiempo. En mi caso no fue el 25 de diciembre, fue el día 20 de julio de 1959. Esa fue mi Navidad. Y mi descubrimiento de la paternidad de Dios fue el día 6 de diciembre del 59. Mi ruptura de la cortina del templo de mi propio cuerpo fue el día 8 de abril de 1960. Y el descenso de la paloma sobre mí, asfixiándome con amor, fue el día 1 de enero de 1963. Así que estos días están grabados indeleblemente en mí. Pero no los uso como aniversarios, simplemente los anoté cuando sucedieron. Estos eventos están ubicados de esta manera, en este orden cronológico, y los anoto con un propósito. Cuando mi amigo Bob tuvo la primera experiencia, yo tenía esperanzas, pero no lo escribí y él no puso la fecha en la carta que me envió. Pero así fue, llegó en el mismo orden cronológico. Si son uno o dos días de una forma u otra, no hay diferencia. Pero la misma diferencia de tiempo entre el nacimiento y el descubrimiento de la paternidad de Dios a través de su Hijo que te llama Padre, luego viene la división del templo, completando un periodo de 9 meses. Luego viene el intervalo de otros 2 años y 9 meses para completar ese periodo de 3 años y medio con el descenso de la paloma. Y así dos de nosotros fuimos paralelos cronológicamente. Así que ahora estoy esperando que Benny presente el suyo, digamos, el 6 de marzo del próximo año, y será mejor que no me decepcione. Así que créelo. Nada en este mundo podría sucederles a ustedes comparable a este nacimiento. Nada podría emocionarte más. Porque si puedes emocionarte pensando en un Cristo externo, imagina la emoción cuando descubras que Él no es externo a ti, que Él eres tú. Que cuando encuentras a Cristo, te has encontrado a ti mismo. Y cuando encuentras al Padre, te has encontrado a ti mismo. Cuando hayas encontrado a su Hijo, qué emoción. Que nadie te había dicho antes que era David, salvo las Escrituras. Las Escrituras te lo dicen, pero el hombre ha sido educado para no hacerlo. Y fue en busca de otro hijo y no era ese hijo en absoluto, ese, Jesucristo, era el Padre, a quien David en el Espíritu llamó Padre. ¿Qué pensáis pues del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos respondieron, el hijo de David. Entonces él respondió, ¿por qué entonces David en el Espíritu lo llamó Señor? Si David así lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo de David? La palabra Señor, Adonai, es la que usaba cada hijo de su padre. Siempre se refería a su padre como Adonai, mi Señor. ¿Quién hubiera pensado que alguien que caminaba en esta generación en el año 1959 sería el padre de alguien que el mundo cree que existió en el año 1000 antes de Cristo? Entonces conoces las palabras, Abraham se alegró de ver mi día, lo vio y se alegró. ¿Viste a nuestro padre Abraham? ¿Por qué aún no tiene 50 años? ¿Cómo puedes ver a Abraham o Abraham verte a ti? Él respondió, antes que Abraham existiera, yo soy. Y tomaron las piedras, es decir, los hechos de la vida, para apedrearlo. Lo van a apedrear con los hechos, solo tiene 50 años, por lo tanto, es imposible que lo hayas visto o que él te haya visto. Bueno, se alegró de que iba a ver mi día y lo vio. Tuvo un anticipo de este gran acontecimiento y se alegró, porque me escogió en él antes de la fundación del mundo. Así que todo esto no es algo que sucedió por accidente, esto es un plan, una obra de teatro. Luego salgo del Padre, y sin embargo, antes de salir del Padre yo era uno con el Padre. Entonces salí, y el que me ve, si alguna vez me ve, ve al que me envió. Para que no me quede solo, el que me ve, ve al que me envió. Bueno, ¿quién nos envió? El Padre. Si me vieras, lo verías, pero no puedes verme con ojos mortales. Porque si me vieras a mí, lo verías a Él, porque Él y yo somos uno. Entonces dejaré el mundo y regresaré, ¿a dónde? Al Padre. Salí del Padre y vine al mundo, ahora salgo del mundo y vuelvo al Padre, pero potenciado por el viaje. Entonces, el poder que era nuestro antes del viaje aumenta, el poder creativo y la translucidez que era nuestra antes del viaje aumentan, y nos expandimos más allá de lo que éramos antes de la contracción cuando salimos y nos limitamos a estas vestiduras de carne y sangre. Ahora aquí solo nos queda uno y cerraremos por un breve intervalo de 3 semanas, así que cerraremos el viernes y luego reabriremos aquí, en el mismo lugar, a la misma hora, el lunes, 8 de enero. No envío avisos, es un intervalo demasiado corto. Así que publicaré un pequeño anuncio en el LA Times el sábado antes de abrir para recordarle a cualquiera que pueda olvidar ese día. Pero estaré abierto el 8 de enero, aquí, a las 8 de la noche. El tema será el mismo, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios, que la imaginación del hombre es el poder creador del universo, y que puedes imaginar, por lo tanto, todas las cosas te son posibles porque puedes imaginar, si tan solo pudieras imaginar y aceptar como verdadero lo que has imaginado. Esa es mi historia y la contaré una y otra vez hasta que termine. Ahora entremos en el silencio. Si este archivo gratuito de las conferencias de Naval Goddard le ha ayudado en su viaje, considere ayudar a mantenerlo vivo para otros.